Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. El ministro de Exteriores egipcio visita a Netanyahu para impulsar conversaciones de paz con los palestinos. Detenidos dos miembros de servicios de seguridad palestinos que fabricaban armas para terroristas. La policía israelí investiga una prueba que podría incriminar a Netanyahu en blanqueo de dinero. Y precintan la neonazi Librería Europa de Barcelona por fomentar la discriminación, el odio y la violencia. Son las noticias de las que hablaremos hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con noticias culturales, pero empezamos hablándoles del ministro de Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, que ha realizado este domingo una visita diplomática a Israel, desde donde ha defendido la solución basada en dos estados para el conflicto palestino-israelí. Shoukry es el primer ministro de Exteriores egipcio en visitar Israel desde 2007. Por su parte, el primer ministro israelí Netanyahu ha dado la bienvenida a la oferta de Egipto de mediar en el proceso, al tiempo que ha reclamado a los palestinos que sigan el valiente ejemplo de Egipto y Jordania y se unan a unas conversaciones directas. Shoukry también afirmó que la paz entre israelíes y palestinos mejorará la situación en todo el Oriente Medio e instó a las dos partes a dar pasos para mejorar la confianza y poder así reanudar las negociaciones de paz.
Bueno, pues nosotros también les damos la bienvenida al ministro de Exteriores egipcio. Es la primera visita en 9 años, que ya se dice pronto, cuando es el país vecino. O sea, me imagino que los egipcios visitarán otros países, pero aparte de ellos, ¿tendrán alguna relación con los vecinos? Pues con Israel. Durante los últimos años las relaciones habían sido muy frías, una paz muy fría, pero siempre preferible a una guerra caliente. De todas maneras, no había pasado ni con el gobierno de Mursi, de los hermanos musulmanes, ni en los últimos tiempos de Mubarak. O sea que llevaba la cosa bastante tiempo. Y ahora esta iniciativa de paz del presidente Abdel Fattah al-Sisi pues ha descongelado un poco esta situación y Netanyahu se lo ve muy entusiasmado con esta iniciativa, no solamente porque es una alternativa que va más en la filosofía de Israel, porque estamos hablando de diálogo directo entre israelíes y palestinos, solo que con la mediación del presidente egipcio. Y también hay que ver esta jugada del presidente egipcio como una reacción al nuevo acercamiento de Israel con Turquía, porque en este acercamiento de Israel con Turquía iba implícita una jugada diplomática importante de desbloqueo de las negociaciones o el acercamiento o algo con Hamas en Gaza, una mejora de la situación en Gaza, lo que podría dar la hegemonía, otra vez, que es el tema del mundo árabe, quién manda en el mundo árabe, quién es el más guapo y quién es el más poderoso. Y en este caso, pues, al-Sisi ha querido rescatar el papel de Egipto, al que llaman la madre patria del mundo árabe, porque es el país árabe con mayor población y que siempre ha estado, digamos, entre las voces más respetadas del mundo árabe. Pues a ver si puede jugar un papel más importante que el que Turquía podría estar jugando en este momento en la mediación con el tema de los palestinos. O sea que hay ventajas también para Israel, también hay ventajas para Egipto, y ahora lo único que tenemos que esperar es que Abu Mazen, que ya lleva no se sabe cuántos años en el gobierno de Cisjordania, de la autoridad palestina, y que sabe que le quedan días contados al mando de esa presidencia, que va a tener que pasársela a alguien, y en algún momento que esto suceda, pues puede que se desbloquee también desde el lado palestino la capacidad de negociación.
Fuerzas israelíes arrestaron a 4 palestinos en las cercanías de Nablus, en hebreo Shechem, entre ellos 2 miembros de Servicio de Seguridad palestino, sospechosos de estar involucrados en la fabricación y venta de armas ilegales en los territorios en disputa. Durante un allanamiento en una localidad cercana se incautaron numerosas armas, municiones y 4 tornos que se estima fueron usados para fabricar las armas. Según la inteligencia interior israelí, los detenidos aprovecharon sus conexiones para vender armas también a los traficantes en Israel. Las armas encontradas son metralletas del tipo Karl Gustav, pistolas y componentes de rifles de asalto M16.
Sí, esto es importante porque ya hablábamos de este tema de la fabricación de armas los que estaban fabricando armas y que las vendían no solamente a grupos terroristas en Cisjordania, en la Autoridad Palestina, sino también a gente dentro de Israel. Y bueno, cuando se las venden a gente dentro de Israel, no se las venden a los israelíes o a los, más bien dicho, no se las venden a los judíos que tienen acceso a las armas por el ejército o lo que sea, sino se las venden a árabes israelíes o palestinos que tienen permiso de residencia dentro o de trabajo dentro de Israel. Estas armas son las que en los últimos tiempos también se ha provocado estos tiroteos, por ejemplo, en la zona de Tel Aviv, pues han nacido con armas de fabricación casera, pero que funcionan. Son rifles de asalto, de repetición. O sea, una cosa es que el modelo no tenga el acabado del original, pero funciona y mata gente. Y entonces, bueno, el tema es que han encontrado no solamente las armas, sino los tornos con los que estaban fabricando. Y lo peor de todo es que de las 4 personas, 2 personas pertenecían al Servicio de Seguridad Palestino. Con lo cual hay una implicación que no se sabe si solo personal de estas 2 personas o que hay una implicación también de la propia Agencia de Seguridad Palestina que podría estar de alguna manera ocultando o tapando o favoreciendo este tipo de historias con la connivencia o no de las autoridades palestinas.
Este domingo por la noche, el fiscal general de Israel, Avihai Mendelbit, confirmó que la policía está investigando la prueba de un delito relacionado, entre otros, con el jefe de gobierno. Netanyahu cumple estos días 10 años de gobierno en 2 periodos, del año 96 al 99 y del 2009 hasta la fecha. Según ha trascendido, se investiga un posible blanqueo de dinero que no estaría vinculado a anteriores sospechas de financiación electoral irregular. Pero los analistas señalan que sería prematuro e incluso temerario enterrar al hombre que se acerca al récord de 12 años como primer ministro en manos del fundador de Israel, David Ben-Gurión, ya que es un maestro en resurgir de las cenizas auguradas por encuestas, previsiones y críticas de comentaristas que se siguen preguntando si existe su antídoto electoral.
Sí, bueno, ya hemos hablado aquí asombrados de la capacidad, de la cintura política que tiene Benjamín Netanyahu, más allá de que uno se puede identificar o no con su ideología de gobierno, lo que no se puede negar es su capacidad política para engañar a los políticos. Ya no estamos hablando a los votantes, que eso lo puede hacer cualquier político y cualquier partido, sino engañar a los propios socios de gobierno y de coalición, fagocitando sus formaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sumando los 2 periodos de gobierno, ya ha cumplido estos 10 años y el deseo de él es superar el récord absoluto que lo mantiene Ben-Gurión con 12 años. Pero durante todo este tiempo han habido acusaciones y cuestiones que tienen que ver con distintas historias vinculadas a la gestión de la casa, a la financiación de su partido, etcétera. Y en este caso se habla de un blanqueo de dinero, no se han dado más detalles y en realidad lo que ha aventurado o lo que ha confirmado el fiscal del Estado de Israel es que se está investigando una prueba que podría incriminar o no, pero todavía no es una investigación sobre Netanyahu, sino simplemente sobre si esa prueba es realmente, digamos, si es real, si no es un engaño que le han plantado a la policía para actuar en contra de Netanyahu. De todas maneras, como dice la propia noticia, dice no hay que dar todavía campanadas al vuelo, por más de que se hable de que pueda estar implicado, porque ya ha salido de peores.
Terminamos en España. La Librería Europa vuelve a estar precintada por orden judicial por sospecha de producir, elaborar, distribuir y vender material que promueve el odio y la discriminación. Durante más de 7 horas, los Mossos registraron la librería situada en el barrio de Gracia, así como la sede de la editorial y de la vivienda del dueño del local, Pedro Varela, que no se encuentra entre los detenidos, aunque tiene una orden de busca y captura tras no acudir de forma voluntaria a la policía. Hay 4 detenidos, 2 españoles y 2 rumanos. Según la policía autonómica, realizaban conferencias en la Librería Europa en la que se vendían libros y revistas con un contenido antisemita que enaltece y justifica el genocidio cometido por el régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler, niegan la existencia del holocausto judío y fomentan la discriminación, el odio y la violencia contra otras etnias, razas, grupos y asociaciones con comentarios xenófobos y racistas.
Bueno, todo aquel que vive en España y tiene alguna vez se ha interesado mínimamente por el tema del antisemitismo en España, sabe que el nombre de Pedro Varela está entre los más frecuentados. ¿Por qué? Porque tiene una librería de literatura nazi. Así, no solamente que tiene ahí toda la parafernalia de las fotos del Reich y todos los libros escritos por los nazis y todas las teorías conspiratorias de ellos, sino que tiene libros de negación del holocausto, de instigación al crimen contra los judíos, etcétera, etcétera. Ellos también organizan conferencias, traen a distintos digamos, pseudo-historiadores que niegan la existencia del holocausto, como David Irving, y han sido demandados y llevados ante el juez en varias ocasiones. Se ha presentado local en varias ocasiones, pero vamos a ver si esta vez, con la nueva ley que ya lleva 2 años en vigor, la nueva ley del Código Civil, que habla explícitamente de incitación al antisemitismo y de negación del holocausto. A ver si esta vez, con esa ley en la mano, pues se puede, y con un juez de delitos de odio como el que existe en Barcelona y que es activo en esta materia, se puede dar carpetazo final a esta librería que lo que hace es manchar el nombre de Europa, manchar el nombre de España y, por supuesto, de los españoles, que no, en una sociedad como la nuestra, no puede fomentar. Esto es como tener aquí al Ku Klux Klan con sus togas y con sus cruces quemando afroamericanos. Nadie lo toleraría y nadie puede tolerar tener una librería que incite al antisemitismo y a la judiofobia.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con noticias culturales. Noticias culturales, como siempre, buscadas y rebuscadas y contadas aquí por Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Digo buscadas y rebuscadas porque a veces no es fácil y en verano tampoco.
Sí, pero hoy hemos tenido suerte, al menos para llegar rápidamente a la agenda cultural. Y hablando de búsquedas, bueno, pues tenemos que felicitarnos porque en Israel han encontrado el primer cementerio de los bíblicos filisteos. No sé, bueno, sabemos si es el primero que existió, pero el primero que se ha encontrado, digamos, de importancia. Es un enorme lugar de enterramiento datado hace unos 3.000 años. Fue localizado ya en 2013 en la ciudad costera de Ashkelon, pero este hallazgo, bueno, arroja luz sobre los desconocidos orígenes y costumbres de este pueblo de la antigüedad, del que, sin embargo, existen numerosos testimonios en textos egipcios, hebreos y asirios, y también, me atrevo a decir, cristianos, ¿no? Carta a los filisteos, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ha explicado en una rueda de prensa Daniel Master, el profesor del Wheaton College, responsable de la excavación de 2007, que pueden anunciar, y lo han hecho, que hemos localizado el primer cementerio filisteo. El descubrimiento sin precedentes permitirá a los arqueólogos no solo estudiar las prácticas de enterramiento de este pueblo por primera vez, sino también conocer mejor, gracias a esto, las características y costumbres que lo diferencian de sus coetáneos e indagar en sus orígenes, porque los orígenes de este pueblo todavía no se conocen exactamente. El cementerio, datado entre los siglos XI y,
sí, dilo así mejor
y sí, 11 y 8 antes de la era común podría apoyar la teoría de que los filisteos migraron a las costas del antiguo Israel desde una región situada al oeste, probablemente el mar Egeo, alrededor del siglo 12 antes de la era común. Hasta hoy las excavaciones realizadas en lugares como Asdod, Ekrón, Askelón, Gath, la ciudad de Goliat, o Gaza, las cinco urbes importantes de este pueblo, han revelado cómo eran culturalmente y cómo se diferenciaban de los pueblos cananeos e israelitas, que los consideraban sus archienemigos. Esto ha comentado Daniel Master. La importancia del cementerio, ¿en qué radica? Bueno, en que es de gran tamaño y en que estaba directamente conectado con una de las grandes y más conocidas ciudades filisteas, Askelón, que era además su principal puerto marítimo. Hasta la fecha se han encontrado los restos bien conservados de 210 individuos enterrados, lo que permite hablar del grupo como de una población. Los cuerpos aparecieron en tumbas o nichos comunes y algunos de ellos fueron sepultados con objetos como joyas, pequeñas vasijas de aceite, flechas o brazaletes. Pero es curioso, Jordi, porque en las tumbas no se hallaron inscripciones, algo que los especialistas consideran extremadamente raro, sino que sí se hallaron señales simbólicas u ostracones, que son trozos de cerámica sobre los que se escribía, que representan el lenguaje filisteo temprano, un lenguaje que sus vecinos de las culturas circundantes sí que podrían leer, ¿no? Llegar a leer. Dicen que estos ostracones podrían ser leídos por ejemplo, una persona de Jerusalén. Las prácticas de enterramiento no se parecen a la de los pueblos canaanitas de la Edad de Bronce o de la Judea de la Edad de Hierro, que eran primero sepultados en fosas centrales para luego almacenar los huesos secos en nichos que se colocaban en una cámara. Y el ADN de los huesos encontrados, bueno, pues por supuesto va a ayudar a descifrar los misteriosos orígenes de los filisteos. ¿Cómo enterraban a sus muertos? Principalmente en pozos excavados para cada individuo, hombre o mujer, adulto o niño, y posteriormente otros muertos serán colocados en el mismo hueco, separados por estratos y cada uno de ellos con sus propios bienes.
Bueno, pues nada, me parece alucinante que todavía quede ADN en estos restos de hace más de 10 siglos. Uh-huh. Es alucinante, pero bueno, la ciencia en sí lo es ya. Y nada, pues otro fantástico hallazgo, alucinante, la verdad, para todos los estudiosos de la antigüedad. Es todo un hallazgo que también les hará aprender cosas sobre la escritura,
por supuesto.
Las primeras escrituras. Sí.
Vamos a seguir hablando de enterramientos, en este caso simbólico, porque mucha gente había enterrado ya la cinematografía de Pedro Almodóvar, ¿no? Siempre recibe muchas críticas, pero sí. no ha sido así en el Festival de Cine de Jerusalén, este festival internacional del que les venimos hablando durante semanas, bueno, porque Julieta, que ha abierto el festival, pues recibió una gran ovación del público israelí y ha tenido muchísimo éxito el estreno, la apertura, la inauguración de este festival con la película de Almodóvar. Contó con la presencia de Emma Suárez, una de las protagonistas de la película. Ella ha comentado, ha hecho declaraciones a EFE y ha dicho: todos los festivales que promueven la cultura, las películas y el intercambio de las gentes que hacemos cine son maravillosos. Y ha dicho que estaba muy ilusionada por haber viajado por primera vez a Israel. Ha llegado al país tras haber presentado esta película del director manchego, que es su vigésima película, en otros festivales como el de Carlo Vivari o el propio Cannes, y ha abierto la 13ª edición del Festival de Jerusalén con esta obra que nos habla del paso del tiempo, el sentimiento de culpa, el amor, la soledad, el fracaso y el abandono. Aunque, ha señalado Emma Suárez, siempre hay esperanza. Bueno, ya se sabe que los israelíes aman las películas de Pedro Almodóvar y también la apertura del festival estuvo protagonizada por Quentin Tarantino, que desató los aplausos y aclamación de los miles de personas que asistieron al estreno y comentó que se sentía como en casa en Israel. Un poquito de polémica también estaba en la inauguración la ministra de Cultura, Miri Regev, que provocó la protesta protesta y abucheos de la audiencia cuando recordó a la niña judía asesinada por un palestino la semana pasada en Hebrón. Bueno, y algunos de los miembros de la audiencia, o la mayoría, bueno, pues consideraba que no era el lugar apropiado para hablar de ese tipo de temas. La selección de Julieta para protagonizar la apertura del Festival de Cine Internacional de Jerusalén ha puesto al director Pedro Almodóvar en el punto de mira del Movimiento para el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, BDS, y otros grupos pro-palestinos o anti-israelíes, como nos gusta decir aquí, sobre todo,
sí,
tú siempre lo recuerdas, Jordi,
sí, es que, no creo que ayuden mucho a los
palestinos, que por supuesto le pidieron en una carta rechazar cualquier participación,
sí, sí,
con el Israel ocupante para no ser cómplices del apartheid.
Y si no va, ¿qué hacen? Le pegan. Porque es como funciona el BDS. No vayas, porque como vayas, ¿cómo vayas qué? Como vayas, te pego.
Matones totales,
bueno,
como en el cole.
No, no es que lo digan así, esto lo digo yo, pero lo que subyace es eso y es lo que dice Raquel.
Sí, son
unos matones.
Amenazas. Bueno,
amenazando a la gente.
La productora El Deseo, que es la de Almodóvar,
sí,
ha argumentado que la exhibición no significa el apoyo ni tampoco el menoscabo de ninguna causa de carácter político y social. Emma Suárez no ha querido hacer declaraciones al respecto y ha dicho que ha venido al Festival de Cine a hablar de cultura, no de política. Y terminamos contándoles, bueno, haciéndoles un resumen para recordarles que durante los próximos 10 días se proyectarán más de 200 películas y se premiará por primera vez a la mejor cinta internacional, además de los premios habituales para las películas israelíes. Así que esperamos que Julieta, bueno, pues se alce con el premio del Festival de Cine de Jerusalén, que nos haría muchísima ilusión.
Pues sí, claro que sí. Pues nada.
Y terminamos, Jordi, que hoy,
sí,
estoy con noticias muy largas. Esta es más cortita. Les hablamos del libro y el CD Esencias de Sefarad, de Paco Diez y Raúl Olivar. Cuentos y sabores del guisado sefaradí es el título del libro de recetas de Ruth Davidoff Shaul, que acompaña, o se acompaña mutuamente, el CD de Paco Diez. Así, este cantante español que es muy conocido por su acercamiento a la música sefardí, bueno, pues canta las recetas sefardíes para acercar esta cultura con raíces españolas, como comentan todos los medios de comunicación, a la sociedad española actual. El músico Paco Diez no imaginó hace 2 años que su gira por Israel acabaría en el ingente trabajo de llevar recetas de cocina sefardí, bueno, pues a un libro. Con la publicación de su nuevo libro pretende fomentar una cultura que se vio obligada a abandonar la península ibérica hace más de 500 años. Esto ha comentado Diez, que ha añadido que fue un placer y un privilegio trabajar en Aroma de Pimentones Asados, que es el título de este libro de recetas sefardíes, en el que también han participado, bueno, pues miembros de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid.
Pues nada, si en este mundo dominado por las recetas de cocina, nos alegramos mucho de esa fusión entre cocina y música. Bueno, Raquel, gracias.
Hasta mañana, que mañana... estamos preparando ya un apetitoso programa.
Claro que sí. Qué rico, qué ganas de degustarlo. Mañana tantas noticias como estas y tan buenas, ¿eh? Y aquí te esperamos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.